Bueno, pues ya son las 9 y 23, tiempo de tertulia. Y se incorpora hoy Ignacio Gómez Cursaco. Buenos días, don Ignacio.
Buenos días de nuevo, Diego.
Qué me gusta verte aquí en la radio. Te
digo, bueno, yo encantado,
me trae muy buenos recuerdos.
Ya. Yo encantado de venir y estar por aquí.
A ver si te jubilas ya, contra.
No, uy, todavía me queda tiempo a mí para la jubilación.
5 añitos.
No, más de 5 añitos. Yo me jubilo con 67 y tengo 60. Así que...
Pues no te pongas malo y sigue trabajando.
Sí.
Y las vacaciones vienen por aquí a recordar viejos tiempos.
Eso espero. Eso
bueno, espero. Nada, tú sabes que siempre que puedas estás invitado. Sí. Esta casa es tu casa. Don Sebastián Ledema, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
Yo contento de que tengas aguacate. Ya sé que me va a regalar aguacate este año. Ya sé a quién se los voy a pedir.
Y algunos plátanos, oye. Y algunos plátanos.
Los plátanos no me gustan. Mira, ¿no? ¿Te lo quiere creer que yo, mi padre, en paz descanse y Dios lo tenga en su gloria, fumaba coronas y comía plátanos de Canarias?
Sí.
Siempre, porque mi abuela, también en paz descanse, vivía en Canarias, en el puerto de la Cruz, en el Hotel Masaru. Entonces, cuando mi padre trabajaba en correo, hace muchísimos años después, ¿verdad? Y le mandaban todos los meses un paquete.
Una paquetito
de, un paquete de con plátano. Una manilla de plátano y dos cartones de corona.
Oye, qué bien.
Y eso llegaba, pues mi padre trabajaba, el servicio postal de correo en aquella época era un auténtico reloj. Eso era, se podía confiar en mandar las cosas. No, y como, en mi casa se comían unos plátanos.
Ni como mira, los trenes.
Casi como los trenes de ahora, ¿no?
Don Álvaro, buenos días.
Buenos días.
Casi, a esa excelencia no podemos llegar. ¿Va a dimitir alguien en este Partido Socialista? Pues yo, vamos a dejar a Óscar Puente Lava, debería estar dimitido hace muchos años, pero yo estoy muy alarmado. No sé si ustedes habrán seguido las declaraciones de la ministra de Igualdad con respecto al tema de las pulseras telemáticas que han fallado, como las escopetas de la feria. Y el que esté, y no me riña, dice, mi mujer trabaja en un juzgado de violencia de género. El sistema Cometa no ha funcionado bien, nunca. Nunca. Cuando llega tarde el técnico, que si la pulsera no está, que si este se va, que si no llega, las incidencias que llegan a montones y hay que cribarlas. Después hay que pasarle para que el fiscal informe. Es decir, es un desastre. Y a pesar de todo eso, va la memoria del fiscal general del Estado y le dice que esto no funciona, que esto tiene problemas. Vamos, que la fuente, yo creo que hay que fiarse, ¿no? Y la señora dice, lo único que es capaz de decir con coherencia, que ya tiene cojones, perdón con la palabrita, que es que, los usuarios de las pulseras no han muerto nadie el año pasado.
Sí.
Eso ha sido, esas son sus declaraciones. Sí, que han salvado vidas. El ángel de la guarda, señora ministra. El ángel de la guarda es lo que salva vidas en este país. ¿Cuándo vamos a poner un límite? Esa señora, ¿qué hace todavía ostentando un ministerio?
Pero ¿qué hace Pedro Sánchez ostentando la presidencia cuando está?
Pero un poquito de dignidad,
¿cómo está?
¿No?
Entonces, todos los que están de ministros con él, pues da lo mismo que metan la pata. Si el primero que ha metido la pata ha sido Pedro Sánchez, el primero que ha mentido ha sido Pedro Sánchez. Entonces, sus ministros pues son de tal palo, tal astilla, ¿no?
Y, esta es amiga de Oscar Puente. Coincidió con ella en Valladolid,
claro que coincidió. Y no la van a cesar, pero es una vergüenza. Y como tú dices, ¿no?, en el tema de violencia de género, un gobierno tan feminista que se ataque tanto a las mujeres en este caso, hay una desprotección total y absoluta. Pues mira, si no han muerto más mujeres es porque ha habido suerte, o por lo menos porque no ha pasado nada. Pero si tú a los maltratadores no los tienes controlados, y para eso se le ponen las pulseras, y además incluso el sistema ha fallado tanto, de que todos los datos, porque has pasado de una empresa seria a una de AliExpress, comprada en AliExpress, claro, porque es más barato, más tal, más
única,
para ahorrarte.
Única oferta que se presentó. No se presentaron más.
Ya, pero no fueron capaces del volcado de los datos de pasarlo, y estaban criptados, y por lo tanto hubo el problema de desaparición. Y lo están diciendo, no lo decimos ni siquiera los partidos de la oposición, lo están diciendo los propios jueces y los propios fiscales, han quedado absueltos muchos maltratadores porque no se les puede controlar. No saben perfectamente si se han acercado o no se han acercado, si han cumplido pues la medida de alejamiento, no la han cumplido. ¿Por qué? Porque el sistema no ha funcionado. Pero como tú bien dices, aquí en este gobierno no dimite nadie, no dimite el presidente, pues por lo tanto los demás no van a dimitir. Es una auténtica vergüenza. Y ahora, pues, en vez de hablar de eso, pues recuperando la guerra dirá, vamos, es que ya es lo que nos faltaba.
De esto se ha hablado poco y a mí me parece un tema muy grave. Porque además yo no veo un Partido Popular que sea capaz de decir, bueno, ante una situación como esta, porque nadie se plantea de que qué hace privatizándose un servicio tan delicado como es el mantenimiento de la cobertura.
Pero porque no tienes tú la capacidad para dar ese servicio. El Estado no, la tiene, no la tiene.
¿Cómo que no es capaz?
No la tiene. Es
la decir, Policía Nacional y la Guardia Civil tienen un sistema de comunicación independiente.
Ya, pero externalizarla. Tienes que externalizarla porque no tienes
obligación de externalizarla.
No, pero lo tienes que hacer porque no tienes la el programa, no tienes esa capacidad de sacarlo. No, pues mira, pues lo compras que en AliExpress.
Lo que habría que preguntarse es por qué ese cambio de marca a la hora de la compra de los aparatitos estos que se les coloca a las personas estas en el tobillo, porque si los anteriores costaban, no sé si eran 2.000 euros cada uno y ahora lo consigue a 125, lo raro no es que funcione. Claro, lo raro no es que falle, lo raro es que funcione como, y además lo que se le pide, ¿no? Que vaya encriptado, que...
A ver, yo una de las cosas que escuché en su momento hace ya días es que la empresa o el sistema que existía y que se cambió tenía algún tipo de relación o había alguna empresa israelí, lógicamente, metida.
No solamente aquí, hay en muchos sistemas de seguridad, capital israelí, exacto. Mucho.
Entonces, en el Ministerio del Sectarismo, que es el Ministerio de Igualdad, pues dijeron que esto no se podía permitir con lo de la guerra de Gaza. Esto se fue hacía un año. Y entonces propiciaron ese cambio de proveedor, de tecnologías y demás. Y bueno, pues esto es lo que pasa cuando tienes, por temas ideológicos o sectarios, pues renuncias a aquellas empresas o a aquellas tecnologías más eficaces, más eficientes, y tienes que optar por lo que hay en el mercado. Lo mismo está pasando con defensa.
A ver qué pasa este martes.
Y que no vamos a comprar y que deja de comprar, y los militares habrán dicho, oye, mira, gente de historia, porque resulta que los sistemas de radar o los sistemas de detección o los sistemas de encriptación o no digamos los temas de seguridad para control de terroristas, de yihadistas, quién está controlando pues todo el terrorismo islámico, etcétera, etcétera, pues bueno, pues esto está en manos de empresas y de capital judío. Ahora, si queremos renunciar a eso, ¿cuál es la alternativa? Los chinos
parece.
¿Quién va a quedar? ¿De Estados Unidos? ¿En Europa quién queda? Es que este es el problema.
Y los chinos son de fiar.
Nos hemos desarmado y nos hemos ido...
Nos guste o no, y le guste o no, sobre todo a quien está gobernando ahora mismo, la tecnología realita es la mejor del mundo en ese tipo de...
En materia de seguridad, sin duda.
Totalmente. Entonces, el cambiar estos controles que llevaban con equipos israelíes a uno comprados en AliExpress, pues la verdad es que hay que estar mal de la cabeza o ser un sectario terrible que le importa un pimiento lo que va a ocurrir, porque no me digas que había que ser adivino para saber que eso iba
a poder pasar.
Vamos, yo es que recemos que no haya problemas de guerras y demás, porque los misiles estos que ahora ya no van a ser israelitas, sino no sé si los compraremos también AliExpress, los misiles para la guerra, igual los compramos
Temu AliExpress. Temu los tiene baratito.
Pues igual, pues sí. No, pero igual, pues lo único que pasa es que igual apuntas a Rabat y te cae en Fuerteventura, pero bueno, pero total, ¿qué más da, no? Es que algunos...
¿No los vamos a usar?
Es que cuando se llega a esos extremos...
La tecnología verdad... israelí, ¿sabes para dónde va en vez de para España, no? ¿Sabes para dónde va? La que tenían prevista, ¿sabes para dónde va? Claro, ¿no?
A Marruecos.
Claro. Están encantadísimos.
Allí no tienen remilgo.
De momento problemas, no. Todo lo que venía para acá se va a ir para allá. Así que penalizado, cero.
Esa es otra, eso refleja también el papanatismo que muchas veces hay en Occidente en relación a estos conflictos en el mundo árabe. Y la gran pregunta es, si tan hermanos musulmanes son todos, pues ¿por qué Egipto no acoge? ¿Por qué Arabia Saudí y los Emiratos y toda esta partida de países que nadan en la abundancia, en la riqueza, pues no actúan? Y bueno... Pues porque al final hay un montón de enfrentamientos, porque los iraníes son los que están apoyando a Hamas, no están apoyando ahora, lo llevan apoyando desde hace...
Todavía.
Es la forma de tener peones en el escenario internacional. Y entonces, bueno, pues ya te digo, es decir, parece que Marruecos no tiene ningún remilgo. Yo no he oído ninguna escandalera. Es verdad que tampoco llegan muchas noticias aquí a España de lo que ocurre en Marruecos. Pero
hay que tener amigos marroquíes que van de vez en cuando a Marruecos, pasan las vacaciones y tienen que te lo cuentan, ¿no?
Ellos han llegado a sus acuerdos de defensa, compra de material de defensa, de armamento. armamento y demás, igual que son muy amigos de los norteamericanos. Y nosotros encima, aquí nos estamos enfrentando a
Trump. Y nosotros equipándolos a los marroquíes con vehículos, con armas y demás, cuando realmente sabemos lo que pasa en Marruecos, ¿no? Y las ansias que tiene reivindicativas con Ceuta, Melilla y Canarias, ¿no? Y nosotros, pues, es para preocuparnos. Pero es la actitud de este gobierno, es la actitud de Sánchez, es una actitud de ir contra la Europa democrática y alinearse pues con estos países que son países donde la democracia brilla por su ausencia. Pero a mí me gustaría las feministas estas que están yendo en ese barco a Gaza y demás, que me gustaría que estuvieran viviendo allí en esa zona, en Gaza. Y demás, para que veas cómo los hombres las tratan a las mujeres. Es decir, no estamos hablando ya del burka, ni estamos hablando del velo ni nada de eso, sino la sociedad machista que ellos representan, ¿no? Y las ves ahí apoyando a un grupo terrorista como es Hamás, ¿entiendes? Estoy en contra de lo que está haciendo Israel. Ellos dicen que es en legítima defensa y ahora mismo tantos reconocimientos que están, bueno, Gran Bretaña, Dinamarca.
Pero ¿por qué no nos posicionamos ahí? Porque si yo, es que
lo ahora
que
mismo no hay Estado palestino.
Francia, Gran Bretaña, Canadá, Portugal, sí. ¿Esos son enemigos de Israel?
No.
¿Se han posicionado reconociendo el Estado palestino?
Sí,
¿qué hace Pedro Sánchez tensando la cuerda al nivel que la está tensando?
Sí, pero ¿por qué?
Con Israel, pero ¿qué necesidad hay de eso?
Es la forma de también desviar los problemas que él tiene.
Pero está haciéndole un daño a este país muy importante.
Claro que lo está haciendo, nos está aislando. Desde el punto de vista internacional, y ya lo vimos en esa reunión que hubo con el tema de Ucrania, de las invasiones que estaban
produciéndose. Ni de libro oyente, no lo invitaron.
Es que ni lo citaron, es que no se fía. Es que ya lo estaban diciendo hasta un gobierno como es Dinamarca, donde un gobierno pues gobierna la izquierda.
Echarme de es laborista.
Es que no nos podemos fiar de Pedro Sánchez. Y eso es lo que está provocando a nivel internacional. ¿Pero por qué hace eso? Yo estoy más que convencido que a él le gusta tensar, le gusta dividir a los españoles, porque él piensa que así gana él. Él gana.
Entonces, está ganando.
Él claro, piensa, dice, si ahora cojo con el tema de la migración, claro, vamos a tensar la cuerda. ¿Quién crece si hay una tensión migratoria? Pues está claro, pues la extrema derecha crece, y a él le interesa. ¿Por qué? Porque eso va a dinamizar, va a intentar que sus partidarios pues vayan a votar. Pero se olvidan de pues toda la corrupción, de todos los problemas que tiene para gobernar, porque ahora mismo, hoy o mañana, esto Izquierda Unida no, Podemos le va a tumbar el Real Decreto Ley que iban a sacar sobre el tema de las competencias migratorias de Cataluña.
Es que eso es un disparate.
¿Ya está? Pero se lo van a tirar. Pero entonces, ¿cómo piensas gobernar si no tienes acuerdos con nadie? Si no puede,
mejor que no gobierne, porque hace esos disparates.
Por eso mismo, Sebastián. Entonces, si pierde por un lado, intenta sacar por otro.
Claro.
Este hombre, todo lo que hace, lo hace en clave electoral y en clave de cuántos votos puedo sacar de una forma o puedo sacar de otra. Todo.
Con lo de Gaza está ganando votos.
Yo esta mañana... Claro, esta mañana hoy es un periodista y me hizo gracia porque dice, pues sí, este hombre está apoyando ahora a Gaza. Dice, pero si tiene que cambiar de opinión,
cambia de opinión.
Ha cambiado un montón de veces.
Del genocidio lo vieron, ¿no? Es decir, la primera que ya habló de genocidio fue Robles en el año 2024 y salió Álvarez diciendo no, hasta que el Tribunal Internacional no, ahora el Tribunal Internacional no se ha posicionado todavía y ahora es genocidio.
Claro.
Esto es como lo de la amnistía, como lo de los indultos, como lo de tantas cosas.
Porque él creo en este momento que piensa que de donde único puede incrementar votos con cierta facilidad es el hundimiento de Sumar, y entonces está intentando pues seguir un poco la línea de Sumar en este tipo de cuestiones. O sea, ahora mismo, ¿a quién le va a quitar votos? ¿A Vox? ¿Al PP? Le va a quitar votos a Sumar, y a él no le importa que...
¿Han visto las encuestas de La Vanguardia de ayer, donde Alianza Catalana
triplica
a Junts? Sorpasa a Junts, no le llega a quitar la mayoría, pero le quita 16 escaños. Pero es que pasa por encima de Vox. le gana a Vox y el PP se quedan 13 y estos 19, 16 Vox y 13.
Claro, porque
pero no llegan a ninguna mayoría, a ningún bloque.
Porque esta mujer es un poco la unión de Vox y
con Junts.
Exactamente. Claro, es un Vox independentista.
Sí.
Y es por lo que el número de votos está creciendo, pero una barbaridad, pues una cosa.
¿Y se imaginan ustedes un gobierno en Cataluña, Junts, Esquerra Republicana, Alianza Catalana?
Bueno, yo creo que
con la CAPS por medio
Esquerra,
y en Común Podemos.
Esquerra yo creo que lo tiene complicado gobernar con Alianza Catalana, sí. pero sí es verdad,
pues, ¿quién gobierna allí?
Que Junts se está dando cuenta de que el apoyo a Sánchez pues le resta
en Cataluña voto. Sí.
Le está restando y entonces ellos tienen que actuar. Parece ser que hoy se van a reunir Puigdemont, ¿no? Porque ya Puigdemont no es el líder del independentismo, ya pues hay otros líderes y yo creo que se están dando cuenta, tontos no son. Igual que en el País Vasco, el PNV se tendrá que dar cuenta de que realmente ese apoyo a Sánchez le está restando y que realmente el que está creciendo es Bildu.
Es que
y no te extrañe que en las próximas elecciones del País Vasco, pues Bildu sea el que gobierne, no te extraña. De hecho, ya están intentando llegar a acuerdos.
En Navarra, mira lo que está pasando.
Ese tripartito, pues Bildu, PNV y el PSOE están llegando a acuerdos. E incluso el PSOE está ansioso de que Bildu pueda entrar también en el gobierno, ¿no? Pero al PNV también le va a pasar factura. Le va a pasar factura, pues, el apoyo a Pedro Sánchez. Es que en un país coherente, ¿cómo se puede apoyar a un presidente que lo que hace es mentir? El otro día estaba hasta bromeando, ¿no? Cuando dijo, hombre, yo siempre digo la verdad, o casi siempre, ¿no? Uh-huh. Es que te dedicas incluso a bromear y a cachondearte de todos los españoles.
Y no pasa nada.
Y no pasa absolutamente nada. Por eso, habrán cosas. Mira, a Sánchez no lo va a echar ni Podemos, ni Izquierda Unida, ni Jung. A Sánchez los únicos que lo pueden echar es la UCO y los jueces. Son los únicos que lo pueden echar.
Y no sé.
Y también, no sé. Yo estoy con...
Y no sé, porque
nunca se sabe.
Porque este hombre es capaz de aguantar todo.
Disuelve la OCU, como la deja ahí. Estaba ya caminando.
Claro, vamos a ver. ¿Qué pasa con la ley Bolaño? ¿Llegar a salir adelante o no? Porque vete tú a saber lo que es capaz de ofrecer con tal de que la aprueben la ley Bolaño. Y aprobada la ley Bolaño, al día siguiente esto se acabó.
Hombre, claro.
Entonces se acabó.
Pues se lo controla.
Desaparecen todas las investigaciones y te desaparece todo. Entonces.
Que las investigaciones lleva la fiscalía. Ya, que depende de.
¿De quién depende?
De quién depende. De todas formas, aquí hay un problema, y aquí lo estamos viendo. Antes te comentaba el problema de la batalla cultural. Y aquí hay un. Aquí en esta tertulia estoy detectando ese problema en la batalla cultural. Todos se están fijando en la figura de Sánchez, como si fuera el líder supremo que nos ha caído del cielo. Pero muy pocas veces se está citando, igual que se cita al resto de partidos, al Partido Socialista, al PSOE, a la marca PSOE. Fijando todo el foco en un personaje que es Sánchez, que él pasará, la marca PSOE pasa desapercibida, no se está desgastando. Es decir, si yo digo que soy votante del PSOE, pues no voy a tener el mismo descrédito que si dijera que soy votante de Vox. Porque a Vox se le machaca la marca. Al Partido Popular se le machaca la marca. Es verdad que se habla de Feijóo a veces y tal, pero tienes muy centrada la marca. Vox es malo, el Partido Popular es malo. Sin embargo, ves que el discurso desde el lado de la derecha se centra mucho en Sánchez. Sánchez, el gobierno de Sánchez, 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 Sánchez. No, perdone. Sánchez está ahí porque le han votado 8 millones de personas que están con el Partido Socialista. Y tiene una estructura enorme en toda España que se llama Partido Socialista Obrero Español. Y esa marca se está yendo bastante de rositas, porque el problema es de Sánchez y de unos ministros. No, perdone, esos ministros están apoyados por unas estructuras que luego son también regionales y luego también son locales.
Eso lo,
esa
lo
marca
haciendo
no se está
desgastando.
Es un tema de marketing político.
Sí,
se desgasta la marca. Con lo que al final, si tú estás en un municipio como estoy yo en Tacoronte, pues bueno, no se asocia que la marca PSOE es responsable de lo que está haciendo el PSOE nacional, porque es Sánchez por un lado y el PSOE parece que está por otro. No, perdón, es el Partido Socialista, la marca PSOE, igual que la marca Vox o la marca Partido Popular. Estamos con Sánchez, 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 y eso es un error. Hay que atacar al Partido Socialista, la marca Partido Socialista, ser que la gente tenga vergüenza, que diga, ay, socialista, ah, tú eres el partido de los cortes, no es el Sánchez, porque Sánchez pasará.
Pero
y al final llegan las elecciones, Sánchez mañana no está, se presenta otro y vuelve otra vez a ganar.
Hay que reconocer que Sánchez es un virtuoso de la estrategia de marketing política, porque entonces, yo recuerdo el día que se conocían los resultados electorales de las municipales y las autonómicas, donde había un descalabro total del Partido Socialista Obrero Español en las comunidades autónomas y empezaban a levantarse las voces en contra del sanchismo. Porque
convocó elecciones.
Pero además convocó elecciones, cerró el partido en torno a él y encima el tipo aumentó.
Siguiente.
Al día siguiente, el lunes.
Al día siguiente. Fue el día siguiente.
Pero paró toda la queja que se estaba generando.
Lo que dice.
Y puso todo el partido a trabajar para él.
Lo que dice Ignacio tiene razón en el sentido de que es el Partido Socialista. Pero es verdad, y no dicho por mí, que no soy del Partido Socialista, pero sí dicho por algunos que han sido miembros del Partido Socialista, por desgracia el Partido Socialista ha desaparecido y se ha convertido en el Partido Sanchista. Él aprendió cuando lo echaron, él aprendió y él se ha rodeado de fieles, porque yo lo he visto, yo he estado en el Congreso de los Diputados y yo lo he visto, aquellos eran, yo no vi ni una voz discrepante, y mira que habían allí, estaban algunos, como la Carmen Calvo, cuando aprobaron la ley Trump, pues ella se abstuvo que la sancionaron, ¿no? Y después ya Sánchez, si hay una voz discrepante, ya coge y le busca camino.
Que fue Iván Redondo.
Por desgracia, el Partido Socialista está secuestrado. Y ya te digo, si no Gaspar, que con tertulio lo ha dicho muchas veces, está secuestrado, no existe ahora mismo. No hay una fuerza interna crítica contra Sánchez, porque, oye...
Pues entonces están todos de acuerdo, es que vamos a ver, está secuestrado. Vamos a ver, si está secuestrado, hay una revolución. Es decir, pues mira, o me doy de baja, o me quito de aquí...
No, hay mucha gente que se ha dado de baja.
Vale,
no,
muy bien. Pues entonces, los que han quedado... Es evidente que están encantados del alma,
claro,
cómo
sí
va funcionando la cosa.
Ignacio.
Y pues ese es el Partido Socialista.
El problema en los partidos...
¿Sanchista o de Pepito Pérez? ¿Verdad?
Pero el problema, Ignacio, el problema de los partidos es el que comentamos justo antes de entrar. ¿Cuántos están? Porque eso es el sustento y el único que tienen.
Es el único problema que tienen.
Entonces, yo estoy convencido que hay un montón de diputados socialistas que si le dijesen, bueno, aunque tú votes en contra Sánchez, tienes el sueldo asegurado hasta que te jubiles.
Bueno, claro.
Yo quisiera saber cuántas votaciones sacaba adelante.
Pero si no es capaz ni Paje de que sus diputados puedan votar en contra, por ejemplo, del cuponazo de Cataluña.
Es decir,
no es capaz.
¿Por qué?
No es capaz.
Porque saben que mientras Sánchez siga de secretario, en las próximas elecciones, Sánchez es el que va a decidir quién va a ir en la lista.
Pero
y quién no, y desaparece todo quien vote.
Bueno,
es que
la lista del Congreso de los Diputados.
¿Cómo
la
pueden defender?
No la valida nadie más.
Pero la Montero mismo, ¿no? Es decir, esto mismo.
La socialista, ¿no?
Socialista, sí.
Es que a Montero también estaba aquella que hizo la ley de.
Sí, del solo.
Y que algo
sí,
tiene que ver con lo de las pulseritas también, a Irene Montero.
Y fue ella, ¿no? Y fue ella la del el cambio por el sectarismo político, dice, esto lo tenía una empresa real y venga, vamos a cambiar a una china que es más acorde con nuestros pensamientos. Pero Montero mismo criticaba años anterior esa posibilidad de una financiación singularizada de Cataluña. Lo decía. Bueno, como Sánchez cambia de opinión cada dos por tres, ella también cambia de opinión cada dos por tres. ¿Ustedes creen que los canarios, los andaluces, nos salimos beneficiados si a Cataluña tiene una financiación singularizada? No salimos beneficiados. Ya bastante soportamos con el País Vasco y con Navarra, que por cierto, ya están pidiendo esa condonación,
sí,
es increíble.
Sí, sí. Que a mí me toque también algo.
Compénsenme, oiga, ¿qué pasa? Que aquí le vas a quitar
que
la deuda.
Me dan fuera del chollo. Claro.
Hombre, ya le están compensando. Yo leía ayer, sin más lejos, ayer, que el 17% de la nueva producción eléctrica de España va a ser para Euskadi.
Claro.
El 17%, cuando Euskadi es igual que Canarias, un 4% de población.
Bueno, pero
la misma población, sí, 2 millones y pico.
Claro, entonces.
Sí, pero y la renta del País Vasco, perdón, es que no se puede comparar, por ejemplo, con la renta de los canarios. Es decir, ellos tienen una renta muy superior a nosotros, pero en todo, y encima, en vez de ser solidarios y y beneficiar pues a la gente que menos tiene, pues no, vamos ahora a beneficiar pues a los más ricos. Ellos vamos a beneficiar ahora a Cataluña, le damos una financiación singularizada donde ellos recauden y después ya nos entregarán lo que les sobre y pues encima le pagamos su deuda. Le pagamos su deuda porque,
pensiones.
Porque sí, claro, y sus pensiones también. Pero su deuda.
El mayor coste Álvaro, en el Estado español ahora.
Porque si ellos deben 500 y nosotros 200, y al final la deuda la asume el Estado, es que ahora nosotros como canarios vamos a deber no los 200, deberemos 350 o lo que nos corresponda, mucho más. Y eso. El PSOE lo sabe vender muy bien, hay que reconocerlo, mucho que ellos, y yo estoy convencido.
Pero eso es amoral, ¿no? Que sabiendo la verdad, vistan un relato para engañar a la gente. ¿No?
Es como, ahí, Sebastián, es como el yo dicho. Sí que te lo digo a ti, porque eres del Partido Popular, que el Partido Popular le falta justo el ejemplo que tú acabas de poner, porque estoy seguro que hay muchísima gente que dice, bueno, pues se paga, si se lo quita a los pobres, que lo pague el Estado, sin saber que lo pague el Estado, eres tú eres el Estado.
Claro.
Porque la deuda que se le quita a los catalanes y a todo el que se le quite, al final se va a repartir y lo pagamos entre todos.
Sí, pero date cuenta una cosa, entonces, con un hándicap, de que Cataluña, si sale después del sistema sistema financiero común, no va a pagarlo, pagar nosotros.
Sí, después le das un cupo al estilo vasco,
claro.
Apaga y vámonos.
Si
ya,
tú le pones una financiación singularizada...
Va por el camino de que sea así, ¿no?
Claro.
Hombre,
claro.
Yo lo que quisiera saber, y no creo que lo sepa absolutamente nadie, ni él mismo, es esa promesa que ha hecho el Partido Popular, que cuando gobierne se derogan todos los disparates que se han aprobado, es el listado de derogaciones que va a haber.
Porque, ya veremos.
Porque cuando también se dijo lo mismo.
Rajoy no hizo ni uno.
También,
¿no hizo?
Claro, ni uno. También
hombre, vamos a ver. Cuando Rajoy heredamos lo que heredamos.
Sí, porque ahora vas a heredar
un país
también
en ruina, y es verdad, y yo tengo que reconocerlo, nos equivocamos. Rajoy se equivocó. Es decir, en vez de hacer como está haciendo este, ¿qué está haciendo este? Endeudándose, pero es verdad que...
Entonces no se podía, ¿eh? Estaba la prima de riesgo ahí.
Efectivamente,
mirando.
No se podía hacer lo que está haciendo ahora Pedro Sánchez. Pero es verdad que nos centramos más en la economía, nos centramos incluso en cumplir las promesas nuestras de bajar los impuestos, y en vez de bajarlos los subimos. Es decir, hay que reconocer de que realmente pues nos centramos en cosas que no nos teníamos que centrar.
A ver, se podía haber centrado. A ver, la economía era importante y ahí hicieron una labor importante. Pero volvemos otra vez a lo que comentaba antes con Diego. En el Ministerio de la Oposición. El Ministerio de la Oposición es que uno se puede dedicar arreglar la economía, pero estamos hablando de ciento y pico diputados, más todos los asesores y más toda la gente que pudiera estar dentro de la estructura del partido, que también podían dedicarse otros a, como dice Álvaro, derogar esas leyes en el ámbito educativo y temas ideológicos.
Ir preparando,
pero eso,
los papeles.
Claro, eso me va a generar protestas, me va a saltar la cesta, tengo que dar la batalla y las explicaciones. Y al final, ¿qué parece? Pues bueno, estamos preocupados por la economía, porque, hombre, también tenemos aquí a nuestros amigos que hay que mantener las empresas. Y los temas ideológicos, esto es un rollo. Es que el Partido Popular, hay un problema, que no da las batallas culturales.
Sí,
y ese, no las está dando, no las está dando. Y entonces, cuando gobernó y tuvo oportunidad, claro que podía haber arreglado la economía, pero también podía haber cambiado y podía haber derogado muchas de las ocurrencias de Zapatero y sus amigos. Y no cambió absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que mucha gente no nos creemos que vas a derogar. ¿Qué es lo que vas a derogar? Dilo, ponlo bien claro.
Sí, pero también hay que centrarse.
Los indultos no los va a poder. La amnistía tampoco la va a poder derogar.
¿Qué es lo que vas a derogar?
Los indultos y la amnistía no la va a poder derogar.
Feijóo,
no,
Feijóo,
la amnistía no.
Pero no es vamos a ver, yo creo que Feijóo, no estamos hablando de que él lo ha dicho, lo ha expresado, lo ha comunicado, y ha dicho que vamos a derogar todos esos disparates. Y yo he sido parte de, vamos, he estado en el Congreso cuando estaban aprobando disparates como esa memoria democrática, ¿no? Que encima la apruebas con Bildu y le haces a Bildu pues un favor enorme, ¿no? Es decir, aquí
si
la memoria democrática,
eso,
nos olvidamos de los atentados de ETA.
Pero resiste. Se te inundan las calles, pero resiste.
Se te van a inundar, es decir, cuando...
Bueno, pero lo que está claro...
Temas laborales, temas de memoria democrática. Eso, tocarlo,
sí,
¿le va a costar?
Claro.
Sí, pero entonces...
No, pues,
entonces ¿va a quitar chiringuitos de esos que están generándose uno detrás del otro?
Entonces,
pues
claro,
habrá que quitar el chiringuito... Que
¿va a quitar las ayudas a los 400 euros, el bono cultural de los jóvenes, las ayudas a menores de 35 años para que se vayan al Interrail? ¿Todo eso lo va a quitar?
Bueno,
¿va a ordenar la administración pública?
Habrá que coger y compensar una cosa con otra. Lo que no puede ser, lo que no puede ser es, por ejemplo, el tema de la... ¿Tú crees que estamos resueltos o está resuelto el tema de las pensiones? El tema de las pensiones
está corriendo. Eso mejor no hablarlo. Llevan 30 años hablando del sistema
de
pensiones.
Claro, pues a lo mejor habrá que ser valiente. Yo confío, claro.
Pues mira lo que le ha pasado a Macron. Mira lo que ha pasado a Macron en Francia por hablar de las pensiones.
Hablar de las pensiones es complicado. Pero también habrá que explicar cómo un joven que cobra 1.500 euros tiene que soportar, pues, pagar la pensión de una persona mayor, pues ya jubilada, que cobra 2.500, ¿no? Dices tú, yo joven voy a trabajar por 1.500 euros y otra persona está cobrando, porque es verdad, se lo ha ganado. Yo no discuto que no se lo haya ganado, pero esa es la realidad.
Va a pasar, ese tema social va a haber un choque.
Eso ahora mismo los jóvenes lo están pensando y lo están diciendo. Y claro, pero no solo las pensiones, estamos hablando de las pensiones, pero estamos hablando de las 20.000 ayudas, que parece ser que aquí esto es un país rico y que estamos dando a todo el mundo, ¿no?
Decir, no es que parece, es que estamos dando. Si es que donde quieras meter la cuchara, sacas basura.
El otro día había una asociación de mujeres musulmanas en Castilla y León que estaban protestando porque las ayudas que les daban de tema de emergencia y demás, claro, es que no se podían ir de vacaciones a sus países. Es que no podían irse de vacaciones. Y entonces, claro, como no pueden salir, pues estaban protestando que eso no puede ser. Oiga, es decir,
mira, ahora estamos
si usted
con el
pide
tema
una ayuda...
De la vuelta al colegio. La vuelta al colegio con este gasto extraordinario de tantas y tantas familias, ¿no? ¿Ustedes saben la cantidad de ayudas, subvenciones y donaciones que hacen los ayuntamientos, los cabildos, el gobierno autónomo,
yo sí
el
lo
ministerio?
Yo me las leo todos los días, ¿eh? Y es alucinante.
Es alucinante.
La cantidad de dinero que se va. Pero también te digo una cosa, Diego.
Pero es que además después
mucha
hacen
ayuda,
mal uso de eso.
Mucha ayuda hace rico al que ya es rico.
Sí.
Y ojo con ese tema que no se habla. Porque, y yo soy testigo de eso. Es decir, muchos, por ejemplo, todos los famosos fondos Next Generation, todo esto que se está, este reguero.
Eso no va en educación, pero ese es otro mogollón.
Porque estamos muy pendientes de la asociación y del bono cultural, pero se está dedicando muchísimo dinero a un montón también de subvenciones que si tú te pones a mirar, dices, vamos a ver, pero esto realmente ¿a quién beneficia? Y luego miras los beneficiarios y al final, gente que ya es rica, todavía se beneficia más porque recibe las subvenciones. Y no estamos hablando de 20.000 euritos de la asociación
20.000 de euritos,
musulmanes.
Ya me gustaría a mí.
Es que estamos hablando de muchos miles de euros. ¿Eso se va a cambiar? Pues al final, pues tampoco se va a cambiar.
Mira,
porque
el número que me gustaría echar es, si sumásemos todas las ayudas y complementos que le dan los ayuntamientos a las familias que tienen que pasar por asuntos sociales, para libros, para comedor, le dan ayudas para muchas cosas, en cheques o en bonos o en tal. Si sumáramos eso, más lo de que viene de la propia consejería, más las becas, más, y dijéramos, la educación es gratuita hasta ese cuarto de la ESO, ¿cuánto costaría eso? ¿Más o menos lo que se está gastando? Y cuando digo gratuita es guaguas gratuitas, libros gratuitos, material gratuito, uniformes gratuitos.
Sí, todo el mundo se puede beneficiar.
A ver,
que los pague la consejería. Para todo el mundo, independientemente si vives en La Matanza
su
o en Santa Úrsula.
Claro, porque esa es otra.
Porque
de su renta.
Es que aquí también está...
Independientemente de su renta. Como cobre
¿usted quiere 1500... llevar a su hijo a un colegio privado? Lo lleva. Pero la educación reglada, gratuita, desde infantil hasta cuarto de la ESO, gratuita. Es que lo decía una escocesa hace 25 años. En España os engañan. En Escocia se pagan los libros, porque los libros son del centro educativo, los materiales del centro educativo, la gente va ya equipada, si hay que cambiar los libros se cambian todo, no viene con el libro subrayado, el otro viene con el tal, la libreta es de marca Acme, el bolígrafo es, no, y los uniformes todos iguales, no las tenis de una marca, y eso lo paga el Estado. Pero es que además, si aquí en Canarias sumáramos todo lo que nos gastamos, es que igual, si lo hacemos, nos ahorramos dinero.
No hemos aprendido de la educación de otros países, del norte mismo, de Europa, que es una educación muy potente.
Y todos iguales, el mismo material, el mismo uniforme, todos iguales.
Ten en cuenta que lo que acabas de decir, hay partidos políticos en España que están en el Congreso ahora mismo que te crucifican inmediatamente porque la enseñanza privada, ¿cómo vas a pagar la enseñanza privada?
El que quiere que la pague, pero la enseñanza obligatoria gratuita, esa tiene que ser igual para todo el mundo.
Pero es que la enseñanza obligatoria a mí me da igual dónde se dé, yo lo que quiero es que la pague el Estado y que el padre elija dónde quiere mandar
a
su hijo.
El argumento de Pablo Iglesias de llevar a sus hijos a un colegio privado Sí. Ha sido para no quitarle la plaza, privado, para no quitarle la plaza a, sí,
a
una
gente que
persona.
Tiene menos. Sí, 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 sí.
Es que hay que tener
no
cara.
Tener más
hay
cara,
que tener
no,
cara.
No puede decir, tener más cara.
Defendiendo, lo que sí que está claro, enseñanza.
Gracias,
pública,
Pablo Iglesias.
Dice,
sí. Gracias por la plaza.
Voy a llevarla.
Lo que sí que está claro es que hay que tener. Hay que reconocerlo, hay que sacarse el sombrero con la imaginación que tiene esta gente para quitarse de encima. Oye, cualquier crítica que sí, le hagan sí, y encima sí, lo hacen con vamos no, con una desfachatez
igual que cuando compro el casoplón dice sí, claro, oiga es que yo tengo que proteger a mis hijos, tengo que proteger como en un piso de Valleca no pudiera proteger a sus hijos, claro, ahí está
pero ahí
coherencia.
Sigue de eurodiputada la madre de los niños.
Claro, la madre cobra 20.000 euros mensuales Podemos, y me parece normal.
¿Y va a las manifestaciones contra la Guardia Civil?
También.
Pues, claro. En su día de asueto.
Y habla mal de España cada
bueno,
vez.
Porque esa es la realidad sociológica de todos estos partidos, donde tienen unas caretas, se envuelven en banderas, ahora es la bandera palestina, mañana es la bandera de la escuela pública, pasado es la bandera de no sé qué.
De la sanidad.
Y bueno,
de la sanidad
tienes pública. A una masa de población que ese discurso lo compra, y por eso también los discursos de Pedro Sánchez y de todos estos personajes que a uno le pueden revolver las tripas por la demagogia, por el argumentario que emplean, no nos damos cuenta que ellos no están hablando a nosotros, ellos no nos están contando historias a nosotros, no nos van a convencer a nosotros que somos críticos o podemos tener una inteligencia y decir, pero tú qué me estás contando.
No cuentan ellos con nosotros, ¿no?
Ellos están hablando para mantener a su masa de votantes, vuelvo a decir lo mismo, para reforzarles las ideas, para decirles no, ustedes están en el lado correcto de la historia, ustedes están en el lado bueno del muro, ¿eh? Y todos estos que no piensan así, estos son malos. Entonces, por eso los discursos son como son. Las excusas se dan que tú dices, pero bueno, pues esto, si tienes dos dedos de frente, dice, pero ¿qué me estás contando? Es que no te lo está contando a ti que tienes dos dedos de frente. Se lo está contando a quien no tiene dos dedos de frente. A los analfabetos funcionales que les llega el WhatsApp, que les ven un tweet, que pueden ver un flashazo en un rótulo de un noticiero y poco más. Y,
pero Ignacio,
y eso hace que me refiere
él juega
en
todas esas personas. Él juega la polarización. Él lo que hace es dividir. Dice yo, frente a esto, es decir, oye...
Pero eso se está haciendo en todo el mundo, ¿eh?
Sí, pero conoce socialmente a su pueblo, al pueblo español lo conoce.
Una cosa es que se haga con argumentos generales. Oye, pues nada, oye, este es nuestro argumentario, estas son nuestras ideas y demás. Pero es que él juega desde el punto de vista personal, porque es que no tiene un pase defenderlo de la mujer de Sánchez. Es que no tiene un pase defenderlo del hermano de Sánchez. Es que no tiene un pase defenderlo de Coldo, lo de Ávalo. Es que no tiene un pase. Mientras tanto... Él busca polarizar, dividir, y así la gente, como tú dices, la gente que no piensa en esas cosas, le da lo mismo. Es que yo siempre lo digo aquí, lo he dicho muchas veces en esta tertulia, los votantes del PSOE muchas veces, algunos, no digo todos, pero algunos dicen, para que roben los míos.
Exacto.
Que
exacto.
Roben los míos, me da lo mismo.
Y para es que decir, haya que aprovecharnos,
es decir, tener
nosotros.
Una señora claro. como la Begoña Gómez, haciendo desde Moncloa, porque eso está más que probado, haciendo desde Moncloa negocios particulares y otras cosas que ya se probarán o no se probarán, pero estoy convencido de que se han hecho, no pasa absolutamente nada.
O esconder
al hermano para que no tribute en España. Fíjate tú. Qué solidario es el hermano.
Nada. ¿Quién se ha enterado de eso?
¿Para qué?
¿Pero quién se ha enterado de eso?
Tener una ruló.
Yo se lo cuento a mi mujer hoy y no se lo cree.
En Moncloa,
a mi mujer que no se lo cree.
Y si encima yo lanzo también la idea desde los estamentos del poder de que todos son bulos y todos son mentiras.
Efectivamente.
Todo esto
¿quién ha visto a la Vía Sagra en Moncloa? Nadie, eso es mentira.
Claro.
Vino de visita. ¿Nos fiamos de la Secretaría de Estado de Comercio?
¿Claro?
¿Nos fiamos de ellos o no nos fiamos? Te digo para dar un dato que acaba de publicar la Secretaría de Estado de Comercio.
¿Qué dice?
Pues que las inversiones foráneas en España en el primer semestre del 25 han caído un 60,4%, pasando a 8.476 millones, 12.900 millones menos que el año pasado.
Lo raro es que den el dato. Ese dato lo raro es que lo den.
Bueno, lo ha dado la Secretaría de Estado y de Comercio. Igual es más.
Menos mal porque si lo llega a dar Tesano igual hubiese aumentado.
Referido al primer trimestre de la quinquenio del año 2020.
¿Pero quién va a invertir en España con los
ayudas? Esto es peligroso.
El problema es el que decía antes Ignacio, que él lee todos los días el boletín, la cantidad de ayudas. A toda esa relación de personas que después él ve que se le dan las ayudas, ¿Alguien piensa que va a cambiar de voto? ¿De partido? ¿Cuándo vaya a votar?
Pero ojo, es que no estamos hablando solamente de la Asociación de Musulmanes, ¿eh? Es que estamos hablando de empresas muy importantes, tanto a escala canaria como a escala nacional, ¿eh? Donde hay todo un conglomerado y un compadreo, porque es así, y lo vemos en la COE Nacional, con el Garamendi, ¿eh? Y sus muchachos. Entonces, bueno, esos están por encima del bien y del mal. A mí me da igual quién me gobierne, pero tú me garantizas las subvenciones, los Next Generation, el tema de renovables, el tema de
el mirar para otro lado con Hacienda.
Y se acabó, y dice, pero bueno, ¿y esto? Y entonces te extraña, bueno, que llegue la eso, de trabajo y te dé masajito.
Y eso que tú cuentas, que las subvenciones que se publican en boletín y las que no se publican porque son directas.
Directas, ¿sí?
Sí. Y las que no se publican, que el otro día salió un dato y hablaba de no sé cuántos miles de millones. Que la Asociación de Mujeres de Perú de no sé qué.
Sí, esa la tiene. Y eso lo va a cambiar el PP.
La de Zimbabue.
Lo va a cambiar.
Esa las miras en la base nacional de subvenciones, las concesiones directas, concesión directa, y pinchas en el expediente a la asociación de no sé qué, a fulanito de no sé cuánto. Aquí en Canarias es un reguerito de dinero todos los días, siempre cae alguna cosa. ¿Tú no te acuerdas, Diego, que yo en mi sección traje un par de ocasiones al año
subvenciones nominativas de más de 60.000 euros?
A ver a quién se le daba. Aquí en Canarias. Y veíamos
y las direcciones eran un garaje.
Y luego nos quejábamos del silencio que había por un montón de lados, del mundo empresarial y del mundo...
En la pandemia le adjudicamos una empresa que se dedicaba a vender coches, 4 millones de euros en mascarillas.
Por cierto, acaba la comisión de investigación del Parlamento tal y como empezó. Es decir, la culpa de los consejeros y del presidente, pero eso para qué sirve.
Las comisiones de investigación es una pérdida de tiempo.
Lo que sirve es los jueces. A ver qué pasa, que esos expedientes no se pierdan, se produzca una dilación indebida.
Y si hay que solicitar el premio Nobel de la Paz para el
presidente, que faltaba ya.
Es tratar de tapar todo lo demás, o sea, cada día.
Y de aparentar que se trabaja y de aparentar preocupaciones.
¿Qué disparate puedo decir hoy? Sí. Que la gente no piense en lo que está haciendo su mujer, que la gente no piense en lo... ¿Ustedes han visto información del hermano y la mujer en los últimos dos meses?
No.
¿Por qué? Pues porque...
Ahora estamos hablando de Gaza.
De los incendios a Gaza.
Y de Israel.
De incendio a la vuelta ciclista. De la vuelta ciclista a lo de Gaza, la banderita.
Y el tema de la suspensión de la prueba y mira...
Y el Tenerife lleva 4 partidos sin encajar un gol.
Qué insolidario.
Eso es lo más importante que de lo que tenemos ahora.
Eso es lo más importante. Para mucha gente, ese es el tema de conversación hoy en un bar. ¿O qué crees? ¿Que van a hablar de
estas cosas? No
de
hablan.
La mujer y de tal.
Si de no, las pulseras telemáticas, te lo digo yo que no.
No, la pulsera. Entonces, le da lo mismo.
Es la sociedad que tenemos y con estos güeyes hay que hablar.
Porque la gente no se preocupa de informarse.
Ni le interesa.
¿Cuánta
gente conozco yo que no?
Cuando empiezas a formar opinión, que dices, me fío. Y lo he preguntado porque ya. ¿Es que te fías de los datos del Instituto Nacional de Estadística? ¿Te fías? ¿Te fías de los datos que da en la Secretaría de Comercio? No. Es decir, es que ya empezamos a cuestionarnos todo. No, porque si el CIS de Tezano está como está,
te lo manipula.
Las encuestas, no, estas encuestas las ha pagado en Pepe. Vale, pero ¿y la oficial? ¿Dónde está la oficial? ¿La de dinero público?
No, esa no existe.
Televisión Española, la fuente fiable de información.
La fiabilidad de la fuente oficial es la verdad que se ha
dejado. Se está cuestionando mucho.
Pero hay que reconocer la capacidad de Pedro Sánchez de renacer, ¿no? Y renace y ahora mismo incluso que tenía cabreado con el tema de la corrupción, pues toda la parte cultural, todos los de la ceja y todo eso, y mira cómo los ha recuperado otra vez con el tema de Gaza, ¿eh? Los ha recuperado y venga, y es verdad, tiene una capacidad enorme.
También se hacen más ricos los ricos. En el tema cultural, a ver a quién le dan dinerito para hacer películas.
El otro día vi una. 20 millones de euros para escritura de guiones. Escritura de guiones cinematográficos.
Pero es que flipa antes.
Y ahí ya te puedo contar.
Pero
todo
además,
demás.
No es para que, cualquiera, sino para gente que tiene casas de 7 y 8 millones de euros.
Claro. ¿Quién crees tú que son los que se manejan bien y presentan la documentación?
Que no es para cultura de gente que está empezando.
Uno de estos directores de izquierda va al ministerio. Le dice,
de pobrecitos, de hecho. Que gana ahí, 60 o 70 millones.
Mira, a ver, que tengo un guión aquí impresionante, ¿no? Y el guión que a lo mejor.
No te preocupes, que sacamos nuestra línea, es verdad que en concurrencia competitiva, pero claro, luego están todos estos temas de valoración.
Pero es arte.
El amplio mundo de la valoración. Y eso es arte. ¿Quién me valora?
Concurrencia no competitiva.
¿Quién me valora? A ver,
¿cómo se llama? Que puedo hacer una película en este país.
¿Cómo se llama el chiquito este? Que
¿Chiquito estaba... de la calzada?
No, sí, yo creo que que hizo una película que, vamos, que tuvo déficit total y absoluto.
La mayoría.
Oh, esto es muchísimo.
Tú échale un vistazo a los títulos de crédito antes de empezar las películas, a ver cuántos fondos públicos.
Al final aparece.
A mí me gustaría preguntar, y no sé, solo voy a trasladar, los préstamos del ICO.
Para pagar sueldos de actores que están cobrando 800.000 o 500.000 euros.
¿Cuántos se han devuelto? Es un dato importante, fíjate. Si me hubiera enterado...
Pero es que su cultura a veces no. Yo creo que la cultura está para fomentar a la gente que empieza, no para la gente que ha triunfado. ¿Y? La gente que ha triunfado, que tengan sus propios productores, no, y que hagan sus negocios.
Pero si yo vives de eso...
Porque las películas de Almodóvar se han financiado con dinero público las últimas 10.
Sí,
o dos, pero bueno, íntegras, ¿eh? Es decir, y después, ¿quién gana el dinero? ¿Qué es el Estado?
No.
Porque si alguien dice, bueno, cuando gana dinero la película...
Y así vamos avanzando. Nos metemos mucho con los Almodóvar y demás. Y hablamos del dinerito que se han llevado los medios de comunicación, todos, para digitalización de sus sistemas productivos, sobre todo medios tradicionales, periódicos y demás. ¿Quieres que te enseñe? Yo saco fotos de los anuncios que aparecen en los periódicos aquí provinciales del ministerio.
Decenas y decenas de miles de euros.
¿Tú crees que con ese sistema
hay un periódico en Tenerife, ¿eh? En Tenerife.
Hay dos.
Bueno, no, hay un periódico. No. La publicidad dice el único periódico de Tenerife, que solo saca entrevistas de Ángel Víctor Torres y del Partido Socialista, que habría que ver cuánto le viene del ministerio, ¿eh? Habría que preguntar.
Sí, pero es que a Prensa Ibérica es otra que también, porque bueno, los anuncios...
Pues seguramente será menos.
Tanto monta.
Seguramente.
Este es el problema, ¿no?
Ayer salía un dato que el Ministerio de Agricultura ha dado a Grupo Prisa el 91%,
claro,
de la campaña. 91% de la publicidad de radio. Claro. 91%.
¿Y ustedes creen que es de recibo que se haga publicidad institucional para el bono cultural de los chavales? Que yo lo vi, he visto televisión este fin de semana. Y
el bono cultural.
No te olvides de pedir tu bono cultural.
Esos chicos van a votar.
Cuando los jóvenes.
Pero encima publicidad, para que vayan a poner dinero que el gobierno les regala.
Claro. Cuando los jóvenes se informan a través de las redes sociales y en vez de hacer campañas a través de redes sociales, hace en medios de comunicación tradicional. Porque lo hemos
pero eso es regalar el dinero. Ineficacia absoluta. Los chavales no ven la tele.
Pues claro, pero oye, hay que echar una mano a los amigos que luego tienen la tertulia y tienen... Es que...
Sí, pero, ¿y no tienen otra cosa que anunciar?
Los 400 euros de los niños...
Que tus impuestos vuelven.
Porque la mayoría que ve eso se cabrea, ¿eh?
Lo que tienes que hacer es mirar esos niños cuando van a votar.
Mira, cuando se acabe el dinero, hasta el 2029, ¿no? Es el dinero de Europa, ¿no? Cuando se acabe el dinero... ya veremos.
¿Pero
qué
dinero?
Va a pasar.
Si eso es deuda.
Sí, pero la cuestión
es deuda española y deuda europea.
Pero es deuda que tendrás que devolver, pero como lo vas a devolver a partir del 2029, a Pedro Sánchez, ¿qué más le da?
Pero
le da
igual. Claro, pero hasta a quién le va a tocar. Porque
pero eso la gente no es consciente de eso.
Pero eso pasó con Zapatero.
Puede surgir a Rajoy, como digo, como le ocurrió a Rajoy.
Pero
que llegas al malo de la película, claro, el que tiene que recortar.
Entras cuando aquí ya no hay. El agua está aquí.
Europa tiene. También ha tenido la culpa. Europa ha tenido la culpa. Lo que no puede ser es seguir endeudándonos cuando además, oye, ¿dónde está la eficacia de esos fondos de la Next Generation? ¿Dónde está la eficacia? ¿Qué hemos conseguido? ¿Transformar nuestra producción?
Lo
¿la
que
hemos
dice,
cambiado?
Lo que dice Ignacio, ¿hemos transformado la cuenta de la gente rica?
¿Lo hemos regalado a Europa?
Los ricos más ricos.
Con conocimiento de causa que no se está transformando
nada.
Absolutamente nada.
Pero le hemos regalado a Europa 200 millones de euros o 100 millones de euros a la línea aquella venezolana. Es que eso es lo que ha pasado.
Una idea que te doy para cuando gobierne el PP, Sebastián,
bueno,
que el gobierno español le pida a Europa que haga lo que ha hecho en España. Es decir, que la deuda te la condone y que la pague.
Y que la paguen los finlandeses.
Yo creo que los finlandeses están pensando en eso, precisamente.
Se les ve cara.
Y sobre todo los alemanes, ¿no?
Y los holandeses también.
El el presidente alemán que estuvo esta semana. Bueno, él estuvo con Pedro Sánchez y aquel sacándole, porque claro, es fundamental que el catalán se hable en toda Europa. Eso es fundamental, o que haya un reconocimiento del catalán en toda Europa. Es decir, España no tiene otros problemas, no tenemos otros problemas, sino el problema principal es que el catalán sea idioma oficial en Europa. Es que es increíble, claro, y aquel que es alemán dice, mira, cuando se cree, eso a través de la inteligencia artificial en su momento se podrá cambiar, ¿no?
No te olvides que el que está gobernando ahora en Alemania es el partido al que él hace 3 años así
llamó,
en Europa sí. le dijo que si ellos eran nazis.
Sí, lo llamó nazi.
Entonces, claro, eso no se lo han perdonado. Uh-huh. Así que, vamos, va a tener que
¿Y
ir...
¿Y tú crees entonces que los alemanes nos va a condonar la deuda que tiene España?
Sí.
Venga ya. Bueno, y no, cuando además ya los alemanes empezaron a recortar, es que ya el presidente... los alemanes se han anticipado, siempre se anticipan, ¿no? Y dice, nosotros ya no podemos seguir dando dinero para todos. Tenemos que empezar a recortar. Y están recortando ayuda. Ya, mira, lo entiendan o no lo entiendan. Los alemanes seguro que lo van a entender, porque dirán, oiga, yo lo que no puedo seguir es incrementando la deuda con ayudas y más ayudas, porque al final lo vamos a pagar nosotros. ¿Cómo lo pagamos? A través de impuestos.
El presupuesto
claro.
del año 26 que ha presentado Alemania tiene una reducción de no sé cuántos miles de millones de euros.
Pero eso, Álvaro, ¿no lo estamos planteando en España? No, porque seguimos con lo mismo, seguimos con el mismo sistema, vamos a seguir incrementando las ayudas, vamos a seguir dando más subvenciones, da lo mismo.
Y porque realmente la mentalidad de la población es, yo a ver cómo escapo y a mí no me venga a contar lo que pasará dentro de 10 años o si le va a afectar a los valencianos o le afecta a los canarios, cada uno va a salvarse. Cada uno va a mirar a ver qué es lo que puedo pescar ahora y puedo agarrar ahora, sean catalanes con su cupo, sean los vascos, sea el otro, sea el de más allá. Y entonces, en esas situaciones, bueno, y lo mismo está pasando en todo Occidente, pues al final llegaremos a una especie de colapso que no será revolucionario, pero sí lo estamos viendo a cámara lenta, cómo se va desmoronando, se desmorona esto, se desmorona aquello.
Pero
Alemania se desmorona,
es la historia,
porque
Ignacio,
pierde.
Es la historia, cayó el imperio, el griego, cayeron los romanos, todo.
Sí.
El mundo occidental.
Pero ¿sabes lo que
50
pasa?
Años más,
que
si
algunos
es que
se anticipan, y Alemania se está anticipando, haciéndose recortes, los franceses los están pidiendo. Y Macron pues no es capaz de sacar adelante.
Pero no puede porque los franceses se niegan. Los franceses se niegan a jubilarse más
hombre,
tarde.
Hombre.
Los franceses se niegan
pero
a perder
si hay una huelga
su
de
privilegio.
Gente que trabaja en los aeropuertos porque quieren jubilarse con 55 años.
Claro, y yo también.
Y se van a la huelga. Tú habla con los funcionarios
con
de cualquier cuerpo.
Jubilar con efecto
y dile que quite un derecho para homogeneizar a la población.
Ni hablar, esos son derechos adquiridos. Ni
de cualquiera, de educación, de justicia, de sanidad. Si tuvieran en los de sanidad dicen que están hechos polvo, los pobres, algún derecho también tienen. Pero nadie está dispuesto a prescindir
nada.
De un derecho logrado
no,
para
no,
que el
no,
otro
no,
lo
no.
comparta. Nadie.
Nada,
eso, es, nada. Eso es condición humana y entendible.
Sí, pero vamos a ver, Diego.
Y no te queda otra.
Llegará un momento que por las buenas o por las malas lo tendremos que hacer. Pero porque eso es así, es lógico. Es decir, aquí no podemos seguir incrementando los impuestos. Yo te digo una cosa. El tema de lo que está pasando en España, ¿no? Cuando realmente se ha cambiado a un gobierno es cuando la gente, los ciudadanos, perciban pues una crisis económica. Cuando les toquen los bolsillos, es lo que tú decías, Ignacio. Es decir, la gente no percibe
lo
ahora
que
mismo
lo que le pasó a los griegos.
Claro.
Lo que le pasó
a
los griegos. Llegas al colapso, llegan los hombres en negro y se acabó lo que se daba. Se bajaron las pensiones.
Y están los griegos ahora bastante mejor que estamos nosotros.
Bien, pero las pasaron canuta y vendieron los aeropuertos.
Algunos más que otros.
Mira cuántos.
O las catedrales.
Mira cuántos municipios y ayuntamientos desaparecieron en Grecia o en Italia.
O en Italia sin tener que venir los hombres de negro.
Sin venir. Que al final te preguntas si no hubiese sido mejor que en aquel momento que España escapó por
es que
los
ahora
pelos.
Mismo,
no hubiese sido
pero
mejor.
Es que a lo mejor el Partido Popular le toca empezar a explicarnos que el futuro de este país pasa por una reducción de la administración pública con una mejor selección del personal, estabilización.
Habrá que hacerlo, ¿eh?
¿Cuántas veces es que no va a quedar otra, porque por ahí
esto,
tenemos que pasar.
Y yo sé.
Y eliminar gastos superfluos de todo.
Cuando Rajoy intentó hacerlo, yo sé, porque estaba dentro, la presión que recibió...
Para eso es un gobierno. Para eso es el gobierno.
Claro, y si me vas a quitar el chollo que yo tengo aquí. Estamos locos.
No, para eso es el gobierno.
¿Y dónde voy yo? Pues mira, mi niño, pues...
A trabajar
la vida como todo el mundo.
Con él. A trabajar con él. Tengo que dejarlo aquí, señores.